Muy bien. Buenos días, Saúl. Gracias por estar una vez más en este lugar para adorar a nuestro Dios. La música se escucha hermosa también. Y vamos a ver el verdadero valor del hombre. Qué bueno que hay jóvenes en este día, a esta hora, que hay señoritas, varones, mujeres. Algunos conceptos antes de entrar al tema. Vamos a ver el verdadero valor del hombre en su primera parte. Cuando hablamos del hombre, el verdadero valor del hombre, para que puedan cada uno tener en consideración, nos referimos tanto al hombre como a la mujer, ¿ya? El verdadero, estamos hablando en términos genéricos, el verdadero valor del hombre. Es interesante que a través de este pequeño dibujo que está ahí que ustedes tienen, podemos ver cómo el mundo valoriza al hombre. El mundo valoriza al hombre producto de lo que el hombre logra, por la posición que logra, por la riqueza que tiene. El mundo valoriza al hombre por los alcances, los logros que el hombre pueda llegar a hacer. Más aún, el mundo premia a ciertas personas por los logros obtenidos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el verdadero valor del hombre? ¿Dónde radica el verdadero valor del hombre? No importa lo que tú hagas, vamos a ver a través de este tema que el verdadero valor del hombre no está en lo exterior, sino en lo interior. ¿Dónde radica verdaderamente el secreto, el tesoro, el valor del hombre? Y lo vamos a ver a través de un hombre que decimos hombre, pero en verdad, cuando fue llamado, fue mencionado por primera vez en la palabra de Dios, tenía aproximadamente 16 años. Se calcula que tenía alrededor de los 16 años. El verdadero valor de David no era exterior, no estaba en lo que sucedió ni lo que él aprendió. No consistía en lo que de él se veía ni lo que sabía, o en la tradición heredada. El verdadero valor de David era su corazón. El verdadero valor del hombre radica en su corazón, está en su interior. Aquí hay algunos datos importantes, usted los puede anotar si quiere ahí, pero hay algunos datos que son dignos de resaltar. Por ejemplo, acerca de Elías aparecen 10 capítulos acerca del profeta Elías. Acerca de la vida de Jacob aparecen 11 capítulos en las Escrituras. A la vida de José, por ejemplo, aparecen 14 capítulos. Pero cuando llegamos a David, hay 66 capítulos que se refieren a él, 59 referencias en el Nuevo Testamento que citan a David. Increíble el dato, ¿verdad? Que se puedan dedicar tantos capítulos a una persona, tantas referencias para un hombre. Eso nos debe enseñar a nosotros algo interesante. Esto nos debe hacer reflexionar. En una ocasión, por ejemplo, dice la Biblia, si ustedes anotan ahí, Primera de Samuel 13:14, habla del conforme al corazón de David. Dice Primera de Samuel 13:14, más ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí se le nombra a David conforme al corazón de Dios. Hay otro pasaje en la Escritura, en Primera de Reyes 15:3, hablando de Adián, dice, y anduvo, Primera de Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados, hablando de Adián, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Aquí dice que el corazón de David era perfecto. qué interesante. Vamos a orar y que Dios nos pueda ayudar y que su Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por permitirnos la alabanza, la adoración, de poder cantar esta canción que lleva su nombre, Adonai. Y oramos Señor para que esta mañana también su Espíritu Santo, el cual mora en cada creyente, en cada uno de nosotros, pueda también guiarnos a toda verdad. Háblenos a través de su palabra, mire en lo que estamos faltos, para que de esa forma también podamos agradarle de una mejor manera. Gracias Señor por este hermoso tiempo, y lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestros apuntes. Un paréntesis, cantamos una nueva canción, ¿verdad? Se llamaba O Adonai. Levanten la mano todos los que saben qué significa Adonai. Ok. Uno de 30 y tanto. Bueno, cantamos una canción y decimos O Adonai. ¿Y qué estamos diciendo? La palabra Adonai significa, es compuesta, Adón, que significa administrador, señor, ¿ya? Maestro. Pero cuando agregamos el IA y decimos Adonai, lo que estamos, toma un significado tremendo la palabra, porque la palabra Adonai significa señor de señores. Lo que usted está diciendo cuando canta y está diciendo Oh Adonai, lo que está diciendo, Señor, tú eres el Señor de mi vida. ¿Me entiendes? Así que cuando nosotros cantemos, procuremos entender y comprender, porque usted ha cantado y ha dicho Adonai varias veces, pero Adonai significa Señor de señores, tú eres mi Señor, tú lo eres todo para mí. ¿Se da cuenta lo importante de lo que cantó? Y espero que cada uno de los que hemos cantado, el Señor sea el todo para usted y el todo para mí. ¿Lo es? Muy bien, vamos a cerrar el paréntesis. Muy bien, número uno. Vamos a ver quién era David. Anote ahí en su apunte. ¿Quién era David? La primera mención de David aparece cuando Dios lo escoge para ser rey sobre Israel, aun cuando había un rey en el trono de Israel. Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a 1 Samuel capítulo 16, porque a través de esto vamos a ver algunas características de su familia y de algunos datos familiares, y vamos a ver qué es lo increíble de este muchacho. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, por ejemplo, encontramos a la característica de su estampa física, cómo era él físicamente. 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Cómo era? Era menudito, no tenía mucha estatura, no era corpulento, fisiculturista, era un muchacho. Yo puedo imaginar, aunque no es rubio ni de ojos de color, no sé si los tiene de color o no, pero de cuerpo físico, como Pablo, ¿no? Como Pablo. Tenía 7 hermanos. Su madre estaba viva, pero su madre no es mencionada, ¿ya? Su padre se llamaba Isaí, de la tribu de Judá. Es decir, del linaje real, a diferencia de quien estaba en el trono, que era Saúl, que era del linaje de la tribu de Benjamín. También es un dato importante. Su padre ni lo mencionó cuando el profeta Samuel fue a buscarse un rey. Su padre lo ignoró. Pero encontramos algo importante de David. David amaba a su padre, y a su padre lo amaba. Y vamos a ver por qué, hay un dato interesante acá, porque todos sus hermanos, ¿a dónde se habían ido? Los que han leído la Escritura.
a la guerra. Eran, probablemente sus hermanos eran grandes, corpulentos, y ahí estaban haciendo carrera en el ejército. Y David había ido con ellos. Pero al poco, él se devolvió a la tarea que se le había encomendado. Y la tarea que se le había encomendado era pastorear las ovejas. Entonces cuando el profeta Samuel llega a la casa de su padre Isaí, dijo el profeta: bueno, hazme pasar a tus hijos, porque a medida que pasen tus hijos, Dios me va a decir a mí cuál es el que va a ser rey. Y vamos avanzando. David en un principio pensó seguir a sus hermanos, pero se devolvió porque amaba a sus padres. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 13 al versículo 15. 13 al versículo 15 de 1 Samuel 17, dice así la palabra de nuestro Dios. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, habían ido a la guerra, eran Eliab y el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David, un muchacho sencillo, había ido pero volvió porque le habían encomendado una tarea, y la tarea era apacentar las ovejas. Qué bueno que esté usted hoy con nosotros. Qué bueno que esté. Porque este primer paso que vamos a ver en el verdadero valor del hombre, vamos a ver en una segunda oportunidad, el próximo domingo, vamos a ver cómo Dios preparó a David. ¿Cómo te llamó a ti? ¿Dios te llamó a ti un día? ¿Amén? ¿De dónde te llamó? ¿Cómo te llamó? Vamos a ver a aquello en este texto. Vemos que David amaba a su familia, amaba a sus padres, pero su padre lo ignoraba. Este era David, un joven que estaba pastoreando ovejas. Y lo van a ungir rey de Israel. ¿Cómo es que David llega a ocupar un cargo de tanta importancia? ¿Cómo? Número dos, ¿cómo escoge Dios a David? 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Saúl era rey, Dios le había dado a Saúl una orden específica. De destruir a los enemigos, no tenía que dejar animales, personas, la orden era la destrucción. Pero Saúl tomó consejo a sí mismo, dio su opinión, pensó que algunas cosas se podían rescatar, y dijo Saúl: bueno, Dios dijo esto, pero en verdad yo creo que mi instinto me dice que no lo haga conforme a todo aquello. Muchas veces, hermanos, en nuestras propias vidas, a veces dudamos de la palabra de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad, como pensando que vamos a lograr algo con éxito. Pero cada vez que nos alejamos de la palabra de Dios, no vamos a lograr el éxito. Al contrario, lo que vamos a lograr es fracaso. Porque Dios no miente, ¿verdad? Dios cumple su palabra. Bueno, las circunstancias se dieron de la siguiente manera. ¿Cómo escoge Dios a David? Capítulo 13, versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Puede leer la historia usted ahí. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 1 Samuel capítulo 13, ¿están ahí? ¿Ah? Vamos, 1 Samuel, hermana Erika. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Y aquí subraye su Biblia o guárdelo, porque hay una palabra interesante. Dice: Jehová se ha buscado. Dios está buscando. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, dice, Dios se ha buscado. Dios conocía a David. ¿Dónde lo vio? Entre los cerros, apacentando ovejas, cuidando el rebaño de su padre. Isaí, el padre de David, Isaí no se dio cuenta que Dios le había visitado, porque Dios estaba buscando un hombre conforme al corazón de él. ¿A qué personas busca Dios? ¿A qué personas escoge Dios para usarlas en su obra? ¿Cómo es que Dios hace ese recorrido? ¿Cómo es que Dios los prepara? Pero, ¿cómo es que, a quién busca Dios? Para responder y entender esto, debemos ir a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Y ahí ustedes pueden llenar en el segundo punto lo que vamos a ver a continuación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Muy bien, 1 Corintios entonces, capítulo 1, versículo 26 y versículo 29. Es interesante que el mundo mide la grandeza diferente a los parámetros de Dios. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos. Muchas veces pensamos que Dios nos escogió porque, bueno, en realidad yo no era tan malo. Y no soy mal parecer. A lo mejor Dios me necesita su obra. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Eso nos está diciendo, hijo, mira, que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. Dios nos eligió por sabios. Número uno, ahí tienen ustedes, sabio versus, en el punto número dos, dice sabio versus necios, ya, lo menospreciado. Dice, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, dos, poderosos versus débiles. Para avergonzar, muchos poderosos ni muchos nobles, nobles versus vil, menospreciado. ¿Saben lo que significa la palabra menospreciado? La palabra menospreciado significa un don nadie. ¿Entienden la idea de un don nadie? Como nada, menospreciado. Tiene la idea de decir, ¿y quién es él? Hermano, lo que Dios nos está diciendo es que fuimos elegidos no por lo que éramos, no por ser poderoso, no por ser un sabio, no por ser algún noble, que tuviésemos algún un nombre, si tuviéramos alguna reputación. Es cierto que muchas veces pensamos que, ¿qué pasaría si Dios tocara el corazón de alguien famoso? Y ese famoso se convirtiera en Cristo. Hermano, Dios no está buscando famosos. Usted no era ningún famoso, ni yo era ningún famoso. Dios no está buscando a hombres poderosos, no. Sería extraordinario, pero Dios no está buscando poderosos. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es interesante que solo en la iglesia local es donde se muestra la realidad de cuán simples somos. Porque alguien que puede ser gerente general de algo se puede sentar ahí, y un simple obrero le puede estar ministrando la palabra de Dios. ¿Te dan cuenta? Dios escoge y busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo lo dice de otra manera, dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y no es que seamos débiles así como que no nos podemos defender, está diciendo que dependemos de Dios, que nuestras fuerzas no están en nosotros, que los logros que obtengo yo no son los que yo logré con mi fuerza, sino fue por la gracia y el poder de Dios. Y que lo que quiero ser cuando grande, o que quiero ser cuando el día de mañana, no lo voy a hacer porque yo me llamo Pedro, sino porque Dios va a obrar en mi vida. Y en su gracia y su misericordia va a llevarme a lugares donde yo no sé, ni me imagino. Porque Dios, cuando toma una persona, la transforma. Cuando Dios toma una persona, ya nunca más va a ser la misma persona. Para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está la razón. ¿Por qué no escoge poderosos? Porque ¿de qué nos vamos a jactar en su presencia? ¿De qué vamos a decir si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? El mundo mide la grandeza mediante muchos criterios: el dinero, la inteligencia, el prestigio, la posición, cosas que Dios ha determinado poner al final de la lista. ¿Recuerdan la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Dios siempre busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Cuando Dios busca hombres, líderes para su obra, no busca ángeles, ni busca poderosos, ni ángeles de carne, porque no existen, ni busca hombres perfectos, no busca hombres perfectos, ni ángeles, porque no existen. Lo que Dios busca es hombres conforme a su corazón. Cuando el profeta Samuel recibió la orden de ungir a un hijo de Isaí, y empezaron a pasar a los hijos de Isaí, el profeta Samuel, cuando los veía, decía: este es. Y Dios le decía: no es. Vamos por el segundo. Este es, decía Samuel. Y Dios decía: tampoco. Vamos por el tercero. Este sí. Mira qué grande, qué altura. Este tiene la estampa de rey. Y Dios dijo: no. Y después el profeta pregunta y dice: ¿y te quedan más hijos? Porque el papá ni siquiera lo mencionó. ¡Ah, sí! Me queda uno. El papá tiene que haber dicho: no, no. Cuando el profeta Samuel le ordenó ungir a un hijo, sería el nuevo rey. Cuando le trajeron a los hermanos, eran hombres fuertes y valientes. Y ciertamente Samuel, delante de ti está el rey. Pero Dios dijo: no es el rey. Miren lo que dice 1 Samuel 16. 1 Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios ya había visitado a Isaí. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacificada tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificados, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Le trajeron al primero y dijo: ciertamente, Señor, aquí está tu rey. ¿Y qué le responde Dios? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, si fuese por Samuel, hubiese ungido al primero que entró. Porque miraba con sus ojos, pero Jehová mira más allá de los ojos, mira su corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Nótese que el profeta Samuel le fueron trayendo uno a uno todos los hermanos de David, que eran hombres de guerra, valientes, fuertes, grandes en estatura y aptos a los ojos del hombre. Versículo 9: e hizo luego pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Le tuvieron que preguntar por... ¿Entiende lo que... Yo estoy ahí, estoy en el lugar, pero... ¿Entiende lo que sucede? ¿Dónde está el papá? Y le dijo: no, si aquí queda uno más. El papá lo ignoraba. Que este va a ser algo bueno, probablemente, decía en sí mismo. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Jehová lo había desechado a todos. Cuando le trajeron a David, que era el más pequeño, el más menudo, el que apacentaba las ovejas, Samuel al verlo le preguntó a su padre si este era el último. ¿Este es el último? ¿Entiende? Versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué habría pasado por la cabeza del profeta Samuel viendo pasar a uno cada uno de los hermanos de David? Eran hombres de guerra, fuertes y valientes, de apariencia. ¿Qué habrá pasado por su mente cuando dijo: han pasado todos, y dónde está? ¿Dónde me equivoqué? No miré bien, dijo Samuel. Estos eran aptos para ungirlos y no recibir la orden de Dios. Probablemente si fuese por Samuel, Samuel lo hubiese ungido como rey. Pero Samuel fue obediente y esperó hasta que Dios se lo señalara. Y por el contrario, cuando le trajeron a David, joven, rubio y de hermosa apariencia, ahí sí recibió la orden de Dios para ungirlo. Dios le dijo: este es. Es seguro que Samuel no hubiera ungido a David si lo hubiese hecho por sus propios méritos. En el último que hubiese pensado Samuel hubiese sido en David. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos va a usar, porque pensamos: ¿quién soy yo? Pero el verdadero valor del hombre está en su interior, no es lo exterior. El verdadero valor de una mujer está en su interior, está ahí, en su corazón. El profeta miraba con sus ojos de hombre, por eso nunca hubiera ungido a David, pero Dios le dijo: este es. Aunque el profeta era un verdadero hombre de Dios, no podía ver lo que Dios veía, no podía ver su corazón. Ahora la pregunta es, número 3, ¿qué vio Dios en David? Número 1, Dios vio su espiritualidad. David era un hombre espiritual, un muchacho espiritual. Buscar un hombre conforme al corazón de Dios es buscar un hombre que esté en armonía con Dios. Hermanos, un hombre espiritual es aquel que está en armonía con Dios. Lo que Dios ama, Él lo ama. Lo que Dios desea, Él lo desea. Lo que Dios aborrece, Él aborrece. Aquí está el secreto. Aquí es donde radica la fortaleza de un hombre o de una mujer conforme al corazón de Dios. es su espiritualidad en armonía con la palabra de Dios. Lo que a Dios le interesa a este hombre y a esta mujer. Lo que Dios ama, lo ama este hombre y lo ama esta mujer. Lo que Dios quiere hacer, este hombre también lo quiere hacer. Eso es espiritualidad, es armonía con Dios. Ese hombre, lo que Dios quiere hacer, ese hombre lo hace. Lo que Dios quiere cambiar en el mundo, este hombre también lo quiere cambiar. Lo que Dios quiere alcanzar, Dios, este hombre y esta mujer también lo quiere alcanzar. Una persona espiritual es una persona que tiene un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón en armonía con Dios. ¿Eres tú un hombre o una mujer espiritual? No estoy hablando de cuánto sabes de la Escritura, estoy hablando de la armonía con Dios. Un hombre sensible a las cosas de Dios es aquel que sabe que cuando se equivoca y vuelve rápidamente, trata de cambiarlo. Es aquel que se interesa en las cosas que entristecen a Dios. ¿Hay algo que a Dios le entristece? Sí, cada gente que se muere sin Cristo. Alcanzamos, hermanos, a las personas cercanas a nuestro alrededor. Hay que pedir a Dios, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, pedir a Dios que nos dé un corazón que ame al perdido. Si Dios coloca en nosotros el anhelo y el deseo de buscar al perdido, vamos a salir a buscar al perdido. Necesitamos hacerlo. Es un hombre que tiene en cuenta las motivaciones detrás de sus actos. ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Cada uno de nosotros esta mañana ha llegado aquí, pero ¿cuál fue la motivación de llegar aquí esta mañana? ¿Qué es lo que te trajo aquí esta mañana? ¿El deseo fue ir para que cantemos y lo pasemos un rato bien, o el motivo y la razón de estar esta mañana aquí es que esta mañana conversaste con Dios y dijiste: Señor, yo quiero ir a alabarte, yo quiero ir a adorarte, yo quiero leer tu palabra, quiero aprender, quiero seguir avanzando en este caminar hasta que tú me llames a tu presencia? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué significa Dios en mi vida? La espiritualidad no tiene nada que ver con las apariencias. Se da cuenta, lo primero que Dios vio en David fue que era un hombre profundamente espiritual, que amaba a sus padres, que a pesar de que sus hermanos habían ido a la guerra para apoyar a Saúl, él se quedó porque su padre le había dado una orden de apacentar y de cuidar sus ovejas. Número dos, ¿qué vio Dios en David? Número dos, Dios vio su humildad. 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. El más insignificante, el que estaba entre medio de las ovejas, lejos en el cerro, apacentando, cuidando, que se alimenten, fue él quien Dios escogió. Dios dio su humildad. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y anda, porque yo me he provisto rey. Isaí no se dio cuenta que Dios había visitado su casa. Dios estaba buscando un hombre para él mismo y lo vio en la casa de Isaí y le gustó y dijo: ese es el hombre que yo busco. Muchas veces Dios está tocando tu corazón, muchas veces Dios está tocando tu vida y está diciendo: este es el hombre que yo necesito, esta es la mujer que yo necesito. ¿Y cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios y hemos rehusado a servirle? Eres tú también lo que Dios está buscando. ¿Qué fue lo que vio Dios? Un joven rubio de algunos cuantos metros, centímetros de altura, en una colina alejada de la ciudad, pastoreando, pasada oveja, pero era él. A veces, hermanos, engañamos pensando que las apariencias, y juzgamos a las personas de acuerdo a cómo se ven. En verdad, Dios lo que está buscando es el corazón de la persona. Él no sabía que Dios lo había visitado haciendo dos cosas que a él le gustan mucho. David estaba sirviendo y lo hacía con humildad. Nadie más de sus hermanos tomó el trabajo de ir a pastorear las ovejas. Recuerdo siempre cuando vamos al sur, cuando estaba don Marcelino vivo, y decía, ya hay que ir a buscar las ovejas. Y recuerdo a su hija, no, ¿por qué no va otro? Y en una oportunidad yo le acompañé a buscar las ovejas, ahí al cerro. Oye, la tarea no es fácil. Subíamos, llegábamos donde estaban las últimas, bajábamos y de repente nos faltaba la que ¡rum! Otra vez arriba para buscar las ovejas. No era fácil. Para David tampoco era fácil, estaba solo cuidando un gran rebaño. Pero ¿cómo lo hacía? Con humildad. No se muestra una queja de David aquí. Y probablemente era un hombre, un muchacho muy obediente. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a este punto de sacar a David de dentro del rebaño. Para ratificar esto, veamos el Salmo 78:70. Usted lo puede anotar ahí en su apunte. Dice la palabra de Dios así: Salmo capítulo 78, versículo 70. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de la majada de las ovejas. Salmo 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Dice que lo ungió con su santa unción, lo tomó de la majada de las ovejas. Él era un hombre espiritual, pero también era un hombre humilde. Estas dos cosas son inseparables, no podemos tener un corazón de siervo sin ser humilde. David era un hombre humilde que servía calladamente a su padre en cuanto a lo que se le ordenaba. El siervo obedece y no se rebela. El siervo hace lo que debe hacer. El siervo hace lo que se manda. Respeta la autoridad. Mientras los hermanos de David hacían grandes méritos militares, David pastoreaba las ovejas. Y probablemente el padre había mandado no solo a David, porque era una tarea gigantesca, sino también a algún otro hermano, pero los otros hermanos decidieron irse a hacer carrera militar. David decidió regresar a cuidar obedientemente las ovejas de su padre. Eso es lo que vio David. Es lo que vio Dios David en David. Dijo, este es mi hombre. ¿Qué vio? Vio espiritual, un hombre espiritual, pero también vio su humildad. Y en tercer lugar, vio su integridad. Salmo 78, versículos 71 y 72. Salmo 78, versículos 71 y 72 dice, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de ¿qué? Conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué es integridad? ¿Qué es una persona íntegra? Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres íntegros, porque hombres perfectos no existen, pero sí Dios está buscando hombres íntegros, hombres que sean profundamente humildes y que sean hombres espirituales, aunque a veces no lo aparenten, hombres profundamente entregados al llamado de Dios. Es interesante la palabra íntegro. Algunos sinónimos. La palabra íntegro o integridad significa completo, significa cabal, significa sencillo, honorable, incólume, virtuoso. En otras palabras, si queremos entender la palabra íntegro o integridad, significa lo que tú haces cuando nadie te ve. ¿Se entiende el concepto? Lo que tú haces cuando nadie te ve, solo Dios. ¿Cómo vio Dios a un hombre íntegro? Solo, entre medio de las ovejas, en ella, la encima del cerro, ahí lo vio, probablemente con su arpa cantaba a Dios, porque si tenía un talento, tocaba increíblemente el arpa. Se entretenía mientras las ovejas comían. Integridad, según Dios, es lo que uno hace cuando nadie lo está observando. El mundo dice, si causas una buena impresión, ya lo conseguiste todo. Los hombres de Dios no siguen esos principios. Los hombres de Dios son íntegros, humildes y espirituales. Vamos a terminar con la conclusión. Aquí es donde está el verdadero secreto, hermanos. Es el corazón. El corazón es lo que nosotros no podemos ver. No puedo ver el corazón de cada uno de ustedes, ni ustedes pueden ver el mío, pero Dios sí lo puede ver. Y así pasa también con los demás. Nosotros, nuestro valor no pasa por nuestra apariencia. Nuestro valor no pasa si somos altos o bajos. Nuestro valor no pasa si somos lindos o feos. No pasa ni porque somos flacos o delgados. No pasa por si tenemos músculos o no tenemos músculos. Ni tenemos mucha fuerza o poca fuerza. Nuestro valor está en nuestro interior. Nuestro valor no es la vestimenta. Nuestro valor no puede llevarse como un adorno. Nuestro valor está en el corazón. El valor de aquel que dice, yo creo en ti, Jesús, y yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo creo en ti porque obedezco tu palabra. Yo voy a tomar este paso de fe del bautismo, por ejemplo. Dios mira el corazón. ¿Sabe si ese corazón es genuino y está dispuesto a jugársela por él? Cada uno de nosotros un día tuvimos que tomar este paso. Contra lo que dijera mi familia, contra lo que dijera mi padre, yo me voy a bautizar. O yo voy a seguir a Cristo. ¿Cuánta gente se echó en contra cuando decidió hacer de Cristo lo más importante en su vida? ¿Cuánta gente le dijo, oye, que soy fome ahora, no tomáis con nosotros y ni siquiera vaya a fiestas con nosotros? En realidad no te vamos a invitar más. Bueno, feliz. Pero hermano, siempre seguir a Cristo tiene un costo. Y espero que cada uno de nosotros sepa y aprenda cómo pagar ese costo. Pero es un costo que se paga terrenalmente, porque lo más maravilloso y lo más grande, la recompensa viene del Señor. Y Él nos va a recompensar un día. Su mayor recompensa será su presencia a nuestro lado. No puede llevarse el valor, no se puede llevar como un adorno al que otros puedan ver, mira el valor que tengo. No, nuestro verdadero valor es interno, es el que tenemos dentro, el verdadero valor en nuestro corazón. Eso, hermano, es lo que marca la diferencia. Necesitamos reconocer, hermano, lo que Dios puso en nuestro interior. Dios puso algo en nuestro interior bello, puso fe en nosotros. Y Dios quiere ver que respondamos a Él con fe. Por eso dice que fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios dijo además, sin fe es imposible agradarme. Porque el que se acerca a mí debe creer que yo existo y que soy real y que soy galardonador de los que me buscan. Dios dijo que sin fe es imposible agradarle. Este hombre, Dios lo llamó, lo escogió. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo preparó para que a los 16 años fuese ungido rey de Israel? La próxima semana vamos a ver cómo Dios nos prepara para servirle. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, damos muchas gracias una vez más, porque confiamos en su palabra, Señor, y confiamos en que ella es viva y es eficaz. Y queremos, mi Dios, ser hombres y mujeres conforme a su corazón. Ayúdenos, Señor, a que cada día de nuestras vidas podamos ser personas que te agraden. Es cierto que tenemos luchas, como muchos cristianos alrededor del mundo, pero no queremos tener como excusa las luchas a nuestra vida, sino que podamos tener el valor de enfrentar esas dificultades y cumplir el principal propósito de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, e ir y alcanzar a todos aquellos que aún no te conocen. Gracias por cada uno de mis hermanos, quienes nos escuchan, que usted también pueda trabajar en cada corazón. Gracias. Y pedimos todo esto en el nombre de aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Adonai. Amén.